Cuba y el mundo. Radio Madrid, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
De mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Buenos días, son las 5 de la mañana y un minuto en nuestros relojes acá en la ciudad de Miami, capital del sol. Ha amanecido el día lluvioso hoy, sí, lluvioso de manera general, aparentemente. Y este es un mal tiempo que nos está visitando por acá. Y este es el momento de comenzar tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí. Estamos a jueves, octubre 23 del 2014, así que buenos días para usted, amigo oyente, que nos acompañe desde nuestra querida isla de Cuba, de San Antonio a Maicí. También para usted que nos escucha desde cualquier parte del mundo a través de la frecuencia de la onda corta o del internet, y desde luego acá en Estados Unidos de costa a costa. Así que te saludamos, tus despertadores matinales de siempre, acompañándote, espero que así sea, con un puchito de café, con esa tacita calientica, humiente y sabrosa. Buenos días de parte de Teo Vigiró. En el control del sonido tempranero, hoy tenemos en la producción a Ernesto Perales Alpizar. Me acompaña Lucy García y Moisés López, te habla tu amigo de siempre, Oscar del Río. Así que buenos días y vamos con las informaciones, pasando con Moisés López inmediatamente y los titulares.
La dama de blanco Sonia Garro sigue a la espera de que las autoridades en Cuba confirmen oficialmente una fecha de juicio. Estados Unidos está en alerta tras el ataque de un presunto radical islámico en el Parlamento de Canadá. Diario venezolano sugiere que las corrientes disidentes están implosionando al partido gobernante del presidente Nicolás Maduro. Y los estudiantes democráticos de Hong Kong podrían abandonar el diálogo con el gobierno por la falta de soluciones a sus demandas.
Y pasamos con las informaciones en detalle. La dama de blanco Sonia Garro Alfonso continúa sin que se le confirme de forma oficial una posible fecha de juicio. Así lo informó a Radio Martí la periodista independiente Dania Virgen.
Acabamos ahora mismo de hablar con ella. Ella dice que le agradece a todos ustedes todo el apoyo que le han dado y que entonces el abogado no sabe sobre la fecha de juicio. Lo que sí, eso le fue informado a Sonia el sábado pasado, que le dieron la suspensión de juicio por información de una capitana del reclusorio. Entonces ya ella dice que es el 7 de noviembre y bueno, mantendremos esta fecha por pronunciación por, en este caso, Sonia, no por el abogado, que todavía no ha tenido comunicación conmigo y dame la confirmación. Escrito no ha habido nada, solamente todo esto que te estoy informando ha sido verbal. El abogado se encontraba en México, regresó el mismo domingo y el lunes fue cuando él tuvo la información de que el juicio había suspendido. Yo le planteé que Sonia le habían dicho dentro de la prisión que el juicio se había aplazado para el 7 de noviembre. Él me dijo que no tenía conocimiento de eso. Hasta ahora no me he comunicado con él. A ella le cogió de sorpresa porque ella a hasta ayer se mantuvo preparada, porque hasta ayer ella pensó en esto que nosotros estábamos haciendo con apoyo a ella y a los otros dos activistas, Ramón y Eugenio Hernández, en un momento, ¿no?, del día o en la tarde iban a hacerle el juicio. Ya hoy ella está muy deprimida, dice ella que ya quiere que esto se acabe de resolver, o que la liberen inmediatamente, o que la acaben de hacer el juicio y la acaben de sancionar, porque esta incertidumbre que ya lleva 2 años y 7 meses es una tortura psicológica y física. Es la tercera vez que se le suspende este juicio.
La revista Convivencia de Pinar del Río publicó un editorial titulado El camino de la paz en Cuba, educar para la solución pacífica de los conflictos.
El texto dice que Cuba, gracias a Dios, no tiene conflictos violentos de tipo étnico-religioso, pero que la violencia es también el fusilamiento mediático sin derecho a réplica, organizar actos de repudio, enardecer a las masas contra los diferentes y desconocer los derechos de toda persona humana.
Según Convivencia, hay 5 estaciones para alcanzar la paz real. Identificación de los tipos de conflictos, búsqueda de las causas profundas del conflicto, actitud personal e institucional ante el conflicto, solución pacífica de los conflictos y la educación para la paz.
Acerca del último punto, subraya que Cuba sufre un analfabetismo cívico y ético, y que la educación es el mejor recurso para edificar la paz en Cuba.
El editorial añade que la educación en Cuba debe abarcar el empoderamiento ciudadano, la ética y cívica, los derechos humanos, el arte de la comunicación y las disciplinas de representación, arbitraje, mediación, negociación y prevención de conflictos.
Exactamente a las 5 o 6 minutos y 10 horas después del tiroteo en el Parlamento canadiense que causó la muerte a un soldado y a su asesino, el primer ministro canadiense Stephen Harper declaró que Canadá no será intimidada y que redoblará sus esfuerzos para combatir el terrorismo.
Harper compareció ante las cámaras de la televisión desde un lugar no revelado para condenar los 2 ataques terroristas ocurridos en Canadá en los últimos 3 días, en referencia a la muerte el lunes en las cercanías de Montreal de otro soldado canadiense atropellado por un joven radicalizado.
El primer ministro canadiense añadió que la muerte el lunes del suboficial Patrick Vincent, de 53 años, fue causada por un terrorista inspirado en el grupo Estado Islámico.
Las palabras de Harper son las primeras de un miembro del gobierno canadiense que califica los ataques de esta semana como terroristas y vinculados con el Estado Islámico.
En otras informaciones tenemos que Estados Unidos está en alerta a raíz de los ataques terroristas en Canadá. Alejandro Escalona nos trae los detalles desde Washington.
La Embajada de Canadá aquí en Washington permanece cerrada, así como el cementerio Arlington en las afueras de la capital estadounidense, como medidas de precaución a raíz de los ataques terroristas registrados este miércoles en el Parlamento de Ottawa y el monumento a los héroes de guerra en la capital canadiense, donde murió a tiros un soldado que resguardaba el lugar. El lunes, en Quebec, otro soldado canadiense resultó muerto en otro ataque terrorista. El presidente Barack Obama expresó su preocupación por los ataques en suelo canadiense. Aún no tenemos toda la información. No sabemos si esto es parte de una red más amplia, un plan, o si fue un solo individuo o varios individuos que decidieron realizar estos ataques. Lo que sí es cierto es que enfatiza el grado en que tenemos que continuar vigilantes cuando tratamos con este tipo de violencia y actos terroristas, dijo el presidente. Obama habló esta tarde con el primer ministro canadiense Stephen Harper, a quien le expresó sus condolencias y preocupación en nombre de todo Estados Unidos. En Washington, informó Alejandro Escalona.
El diario venezolano El Nacional reporta que corrientes disidentes están implosionando al partido gobernante y buscan crear nuevos partidos.
A 3 meses del tercer congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, al menos 3 grupos del chavismo oficializaron la inscripción en el Consejo Nacional Electoral como partido.
La nota informa que el primer disidente fue William Izarra. El segundo grupo lo presentaron fundadores de Espacio de Encuentro Revolucionario. Y en tercer lugar, un grupo de chavistas gestiona la legalización de Patria Socialista.
Las solicitudes incluyen a sectores de la oposición. María Corina Machado pidió autorización para crear 20 Venezuela y el expresidente de Fedecámaras, Noel Álvarez, recogió firmas para legalizar el Movimiento Independiente por el Progreso.
El Poder Electoral ha registrado 62 partidos nacionales y 143 regionales, según el diario El Nacional. La semana pasada, el periodista Nelson Lanz Fuentes comentó que la división del chavismo puede concretarse si el presidente Maduro no toma los correctivos a tiempo. Y en un mensaje Maduro dijo, si usted no cambia, los votantes lo pueden cambiar a usted.
Exactamente a las 5:09 y Naciones Unidas se muestra su preocupación en torno a los recursos necesarios para combatir el ébola en Guinea, Sierra Leona y Liberia. Más desde la sede de la ONU en Nueva York con Carmen María Rodríguez.
Desde que el ébola fuera detectado en marzo del 2014, son ya 4.500 ciudadanos en África Occidental que han perdido sus vidas a causa de la epidemia. En Liberia se ha notado, por otra parte, un descenso en el número de pacientes que buscan tratamiento, lo que pudiera indicar que desciende la tasa de infección. En Naciones Unidas, en Nueva York, Farhan Haq, vocero adjunto de la Secretaría. En torno a la situación del ébola globalmente, nuestra preocupación es que los recursos adecuados estén disponibles para los tres países afectados, Guinea, Sierra Leona y Liberia. Esos países han visto un impacto tremendo por esta enfermedad. El vocero adjunto exhortó a que no haya pánico, tomando en cuenta cómo se transmite el ébola. La Organización Mundial de la Salud dijo tener dos vacunas que se pudieran emplear como pruebas médicas a partir de enero del 2015 para combatir el ébola. En lo que es significativo, tanto Nigeria como Senegal fueron declarados libres de ébola este mes. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Martín Noticias.
Según fuentes oficiales, un total de 325 jóvenes musulmanes han partido de Bélgica para unirse a los insurgentes del grupo Estado Islámico en Siria e Irak.
Mimoud Akichouk, responsable de una mezquita belga, y dijo a la agencia de prensa francesa que la mayor parte de los que partieron son jóvenes sin estudios o con problemas con la justicia y la sociedad.
Akichouk destaca que la propaganda islamista es determinante y defiende que los musulmanes son injustamente tratados por el mundo, pero oculta las bombas, los tanques y una guerra sucia donde las personas mueren.
En mayo pasado, la policía y un grupo de trabajadores sociales evitaron que dos adolescentes de 14 y 15 años partieran desde el aeropuerto de Bruselas en dirección de Siria y Turquía.
Los dirigentes estudiantiles del Movimiento Democrático de Hong Kong insinuaron el miércoles que podrían abandonar el diálogo con el gobierno, al que acusaron de no haber tomado ninguna iniciativa para poner fin a más de tres semanas de manifestaciones.
Las primeras conversaciones celebradas el martes entre los representantes de los estudiantes y el gobierno, liderado por el número 12 del ejecutivo hongkonés Carrie Lam, no arrojaron ningún resultado concreto.
No obstante, el gobierno propuso a los contestatarios reunirse rápidamente otra vez para tratar de encontrar una solución a la crisis más grave vivida en la antigua colonia británica desde su devolución a China en 1997.
Los manifestantes exigen la renuncia del jefe del ejecutivo Leung Chun-Ying y la instauración de un verdadero sufragio universal en el territorio autónomo, y China quiere conversar, conservar su modelo electoral que controla las candidaturas.
Un juez que encabezó una indagación sobre el historial de derechos humanos de Corea del Norte afirmó que el gobierno de Pyongyang debe ser encausado en la Corte Penal Internacional por su triste historial.
El magistrado australiano retirado Michael Kirby formuló sus declaraciones el miércoles en Nueva York, previo a la decisión el mes próximo por un comité de la ONU de referir o no a Pyongyang al Tribunal Internacional por alegados crímenes contra la humanidad.
La Unión Europea y Japón han circulado un borrador de resolución en un comité de derechos de la Asamblea General que estudia la posibilidad de referir el caso al tribunal con sede en La Haya.
Kirby se refirió a recientes concesiones de Corea del Norte, incluida la liberación el martes del estadounidense Jeffrey Fowle, como parte de una ofensiva de encanto con miras a desviar la atención de lo que la comunidad internacional percibe como una larga historia de violaciones de derechos por parte de Pyongyang. Bueno, son las 5:14 de la mañana, mis amigos, y estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer en este amanecer, lluvioso amanecer de jueves. Pues Lucy García y Moisés López, desde el control del sonido, TV Giró en la producción, tenemos a Ernesto Morales Alpizar, Te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, esta es nuestra primera media hora de transmisión. Tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas, hoy a cargo de Edemio Navas. Estaremos escuchando los otros intereses que nos brinda Lucy y un poco también, claro, de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Exhortarle a que continúen con su programa instructivo para la mujer cubana y también para nosotros los hombres que están escuchando la Radio Martí y este programa también, las mujeres.
Con voz propia, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, llevo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Somos las noticias.
Vuelve a la calle el estudiante.
Autoridades y una universidad.
Después de una visita al Congreso.
Los gobiernos de Perú y Rusia.
El tiempo.
Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente.
La economía.
El gobierno cubano permitió la compra y venta de viviendas.
La cultura.
El artista cubano Estéreo.
Tecnología.
Ha desarrollado un sismógrafo capaz de.
El deporte.
El joven pitcher cubano.
Somos la información. Somos Martí. Vive el mundo de la información a través de tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba. Con corresponsales alrededor del mundo.
Desde Europa.
En Santiago de Chile.
Desde Guatemala.
Desde Caracas, Venezuela.
Desde Bogotá.
Desde Praga.
Desde Washington.
Desde Tel Aviv.
Desde Moscú.
Desde Buenos Aires.
Desde España, María García.
Y el equipo de periodistas más experimentado de la radio cubana. Somos la información, el presente y el futuro. Somos parte de tu vida. Somos Martí.
Ten palito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Buenos días, adelante Lázaro.
¿Qué tal mis amigos de Radio Martí? Mientras la novena depresión tropical de la temporada se ha debilitado sobre la península de Yucatán, un nuevo centro de bajas presiones ha surgido sobre el sureste del Golfo de México. Este centro de bajas presiones se moverá sobre las aguas del Golfo al este-nordeste y aunque es poco probable su desarrollo, provocará nublados y lluvias, algunas intensas, sobre las provincias occidentales y centrales cubanas y el sur de la Florida, incluyendo por supuesto la zona de los Cayos durante los dos próximos días. Para Cuba, hoy tendremos nublados con lluvias, chubascos y tormentas fuertes desde Pinar del Río hasta Camagüey, parcialmente nublado con chubascos y tormentas aisladas en las provincias orientales. Las máximas, entre los 27 y los 30 desde Camagüey hasta Pinar del Río, entre los 30 y los 33 para las provincias orientales. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa sur occidental y central, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Bueno, mis amigos, las noticias deportivas. Hoy a cargo de Demio Navas. Buenos días, adelante Demio.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Los peloteros latinos, dominicanos, venezolanos y un cubano fueron claves en el éxito del equipo Reales del Kansas City 7-2 ante los Gigantes de San Francisco en el segundo partido de la Serie Mundial de las Grandes Ligas, que ahora está igualado a una victoria por bando. El Kansas City de esa forma se adjudicó su primera victoria en una Serie Mundial desde el año 1985, cuando el Kansas derrotó en el séptimo y último juego de aquella Serie Mundial a los Cardenales de San Luis. Por el Kansas City, el cubano Eric Hosmer anotó una carrera, recibió dos boletos, en tanto los venezolanos Alcides Escobar, Salvador Pérez y Omar Infante impresionaron con su fuerte ofensiva, además de una gran defensiva. Alcides Escobar, el torpedero, disparó un sencillo e impulsó una carrera. El catcher Pérez se fue con un doble, dos impulsadas y una anotada. En tanto, el segunda base Omar Infante, un ex Marlin, anoche disparó un sencillo, un jonrón, impulsó dos y anotó dos. Desde el punto de vista de picheo, sobresalieron los dominicanos Ventura, el abridor, quien lanzó 5 1/3, le conectaron 8 hits, le anotaron 2 carreras ambas limpias, ponchó a 2, en tanto el dominicano Kelvin Herrera lanzó de relevo 1 1/3, dio 2 boletos y ponchó a 1 para adjudicarse su primera victoria en una Serie Mundial de las Grandes Ligas. Lo perdió Jay Peavy, quien en 5 entradas le anotaron 4 carreras todas limpias. Por el equipo de San Francisco, el venezolano Gregor Blanco disparó un jonrón en la primera entrada y otro venezolano, Sandoval, se fue con un doble y una carrera anotada. Hoy es día de descanso y mañana viernes a las 8 de la noche el equipo Gigantes de San Francisco Home Club recibirá en su casa a los Reales del Kansas City, reitero, con la Serie Mundial igualada a una victoria por bando. Y en la Liga de Campeones de Europa, el Real Madrid ayer ganó su partido y está a las puertas de avanzar a la siguiente ronda. También triunfaron los equipos Atlético de Madrid, así como Olympiacos, Bayer Leverkusen, el Arsenal y el Borussia Dortmund. No quería despedirme sin señalar de que el equipo Fukuoka está adelante en la serie 2-1 en la gran final contra el equipo Hanshin Tigers de la Liga Profesional de Béisbol de Japón. En la campaña del año 2014, en el equipo Fukuoka solamente jugó un cubano, el habanero Bárbaro Cañizares, quien solamente participó en 8 partidos, impulsó 2 carreras y conectó 3 dobles en 13 oportunidades al cajón de bateo. En el 2014 jugaron varios cubanos en la Liga Profesional de Béisbol de Japón. Con mucho gusto les habló Edemio Navas González.
Seguidamente una síntesis de las noticias. La dama de blanco Sonia Garro sigue a la espera de que las autoridades en Cuba confirmen oficialmente una fecha de juicio. Estados Unidos está en alerta tras el ataque de un presunto radical islámico en el Parlamento de Canadá. Un diario venezolano sugiere que las corrientes disidentes están implosionando al partido gobernante del presidente Nicolás Maduro. Los estudiantes democráticos de Hong Kong podrían abandonar el diálogo con el gobierno por la falta de soluciones a sus demandas.
Exactamente a las 5:23 minutos de la mañana, momento de pasar con Lucy. Lucy, buenos días. Adelante.
Gracias. El Festival de la Palabra regresa a Puerto Rico en su 5ª edición. Esta edición del Festival de la Palabra comienza en la ciudad aledaña San Juan, Caguas, como una manera de exaltar y destacar a reconocidos escritores de esa zona de la isla y ampliar la oferta cultural más allá del área metropolitana de la capital. Hay que seguir insistiendo en que en este país se lee y se escribe. Y es otra manera de crecer y expandir el propósito principal de este festival. Más de 35 escritores puertorriqueños participarán de la primera parada del festival, que tendrá como escenarios la Plaza de Recreo, Santiago Palmer, la antigua Casa Alcaldía y el Teatro Arcelay, todos en Caguas. El evento comienza con la visita de escritores a las escuelas de Caguas. También continúa con conferencias, tertulias, ventas de libros, lecturas de cuentos y poesías, presentaciones de novelas, espectáculos musicales y talleres de escrituras. Quieren ocupar la imaginación de Puerto Rico con la literatura, un país de deportistas y poetas que cantan y escriben. El festival concluirá en la Plaza Palmer con el espectáculo poético-musical En Clave de Poesía. Y una vez terminado, se trasladarán a varias instalaciones del Viejo San Juan, el casco histórico de la capital, próximos a una zona a la que han resuelto llamar el Triángulo de las Letras, que comprende tres importantes enclaves de la ciudad adoquinada: el Arsenal de la Puntilla, el Teatro Tapia y el Paseo de la Princesa. Todos ellos servirán de escenario al Festival de la Palabra. En Miami, Lucy García, Martí Noticias.
Radio Martí transmite para Cuba ahora mismo en onda corta en los 5980 y los 6030 kHz, banda de 49 metros. Mantenga la sintonía con Radio Martí.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 5:30 de la mañana en nuestros relojes, mis amigos. Estamos entrando ya en la segunda media hora de esta cita de hoy, jueves, octubre 23 del 2014. Con tu revista Tempranito de Mañana, la portada informativa de Radio Martí. Y vamos con más informaciones y pasamos de nuevo por acá con Moisés López y los titulares.
Cuba despliega un nuevo contingente médico para la lucha contra el ébola en Liberia y Guinea. Otro intruso salta la reja de la Casa Blanca y es interceptado por el Servicio Secreto de Estados Unidos. El expresidente colombiano afirma que el gobierno suspendió acciones militares para permitir el viaje de guerrilleros a La Habana. Y surgen nuevos conflictos entre Rusia y Ucrania sobre el envío del hidrocarburo al vecino ruso.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Cuba desplegó este miércoles un nuevo contingente médico en Liberia y Guinea, con lo que suman 256 los trabajadores sanitarios cubanos que ahora luchan contra el ébola en África.
El contingente de 83 médicos y enfermeros viajó la noche del martes a Guinea y Liberia, tras semanas después del envío de una primera brigada a Sierra Leona.
El diario oficial Granma indicó que con ese grupo integrado por 35 médicos y 48 enfermeros, la isla cumple parte del compromiso contraído con la Organización Mundial de la Salud y la ONU.
El gobierno cubano se comprometió a enviar un total de 461 trabajadores sanitarios a África, en respuesta a un llamado de la OMS y de la ONU. El primer contingente de 165 médicos y enfermeros partió a Sierra Leona el 1 de octubre.
Por otra parte, una familia desesperada allá en Santiago de Cuba pide que habita una vivienda en peligro de derrumbe desde hace más de una década. Una de sus miembros, el pastor Raidel Martínez Rodríguez, denunció esta situación a Radio Martí.
Que hace 17 años estamos presentando problemas en nuestra vivienda. Una vivienda que tiene más de un siglo de construcción antigua, que está en peligro de derrumbe. Hace 17 años está declarada inhabitable. Lo hemos presentado esto en todos los órganos del gobierno y saben la situación por la que estamos atravesando. Yo tengo un niño de 4 meses de nacido, una niña de 9 años. Vivimos en un segundo piso. Yo vivo en Santiago de Cuba. Mi casa está situada en Hawái 116, entre Padre Pico y Escudero. Es céntrica, es una zona céntrica, es casco histórico. La casa hace más de 17 años está en peligro de derrumbe. Ahora se fue el baño del segundo piso se derrumbó, se fue al primer nivel y las aguas albañales están corriendo por la casa. Y no solamente se derrumbó el baño, se derrumbó el piso del segundo cuarto que está pegado al baño y está en el aire el tanque de agua elevado que lo sujetaba el baño, que al lado está el cuarto de un niño, del niño de 4 meses que puede caer para encima de él. Hemos ido a todos los órganos y ellos nos dicen que ellos no pueden hacer nada, que hay gente que está en peores condiciones. Ya no sabemos qué hacer.
Un hombre saltó el miércoles la reja de la Casa Blanca y fue atacado por los perros del Servicio de Secreto de Estados Unidos, confirmó un vocero de la Fuerza de Seguridad.
Los perros lo atraparon, dijo el portavoz. El incidente se registró en el lado norte de la mansión presidencial en Washington.
Imágenes de video mostraron a los agentes del Servicio Secreto rodeando al hombre en el jardín norte de la Casa Blanca, que fue cerrada brevemente.
Exactamente a las 5:34 minutos, y familiares y abogados de los líderes opositores venezolanos Daniel Ceballos y Leopoldo López sostienen que el gobierno retarda la liberación tras la recomendación de una instancia de la ONU. Tenemos en Caracas a Carolina Alcalde.
Tal y como ocurre desde la semana pasada, pese a la presencia de las partes involucradas en la sala de audiencias, el tribunal tampoco laboró este martes. Por ese motivo no continuó el juicio contra el exalcalde del municipio San Cristóbal del estado Táchira, Daniel Ceballos, acusado de rebelión civil, entre otros delitos, por supuestamente alentar las manifestaciones antigubernamentales que iniciaron el pasado mes de febrero. Patricia de Ceballos, esposa del exalcalde, asegura que la causa de que en los tribunales en donde se lleva su caso y el de Leopoldo López no haya actividad se debe a una táctica dilatoria para evitar un pronunciamiento de las juezas sobre la resolución del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que recomendó la libertad inmediata de los dirigentes políticos.
Una señal de la presión tan grande que tiene este gobierno es dar una medida de libertad para él, para Leopoldo y para todos los presos políticos en este país. Y el no haber despacho y el hecho de que el tribunal dilate la decisión que debe dar es una muestra para él de las altas presiones el gobierno nacional y este tribunal.
La abogada defensora Ana Costa asegura que desconocen cuándo el juzgado retomará sus actividades y destacó que en caso de que no se produzca una decisión de la jueza que lleva el caso, estudiarán las acciones que pueden ejercer ante otras instancias judiciales. Entre tanto, dirigentes y diputados opositores acudieron ante la sede de la ONU en Venezuela para alertar sobre la persecución política y las acciones judiciales y legislativas emprendidas por el gobierno contra líderes que piensan distinto. Carolina Alcalde, Caracas.
El expresidente de Colombia y actual senador Álvaro Uribe aseguró el martes que el gobierno de Juan Manuel Santos suspendió acciones militares en el occidente del país para permitir que 4 guerrilleros de la FARC viajaran a La Habana.
La reacción de Uribe se produce después de que se conociera la petición del gobierno a la Fiscalía General de suspender las órdenes de captura de más de 30 miembros de la FARC para facilitar su desplazamiento a la capital cubana.
Fuentes cercanas al proceso informaron que al menos 6 jefes de las FARC viajaron a Cuba para vincularse a la negociación de paz que mantiene el grupo rebelde con el gobierno de Colombia desde hace 2 años.
El exmandatario resaltó en su cuenta Twitter que dejar de perseguir a los guerrilleros sin un cese al fuego de las partes impacta negativamente en la moral de las Fuerzas Armadas.
Para expertos y analistas políticos, la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil el próximo domingo definirá la política de América del Sur para los próximos años.
Detrás de la contienda electoral brasileña parece haber 2 grandes grupos en la región. El primero formado con los gobiernos de Evo Morales, Rafael Correa, Nicolás Maduro, Cristina Kirchner y José Mujica, a favor de la presidenta Rousseff. Y el otro, conformado con los opositores de estos gobiernos que cruzan los dedos por un triunfo de Neves para que cambie el signo político del continente.
Puede tener algunos efectos en el resto de América Latina, sobre todo porque este mito de que los presidentes no pierden reelecciones puede verse afectado este mito en otros lados.
Para los analistas consultados por La Voz de América, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, va a enfrentar este próximo domingo 26 de octubre la batalla más dura
de toda su carrera política.
Así lo cree el catedrático Frank Mora, quien asegura que si Nieves le gana a Rousseff, el terremoto político que se sentiría en América Latina movería la balanza hacia la centroderecha.
Como un proceso de desgastes, no descomposición, pero desgaste a la izquierda, que van a surgir partidos de centrista y quizás partidos de centro-derecha también.
Erosión política que, según Mora, se siente en Uruguay, país que celebra elecciones el mismo domingo y donde hasta su propio presidente aseguró que se juega la vida en las elecciones en Brasil.
Hay una crisis dentro de la izquierda de Uruguay donde las divisiones, las fracturas están surgiendo, y hay un candidato a la oposición, el del Partido Nacional, que es bastante popular, carismático, está representando una alternativa al Frente Amplio.
Aunque la final de los comicios en Brasil está de infarto y en Uruguay se espera una segunda vuelta, para ambos analistas es prematuro pronosticar el final de sendas jornadas.
Creo que tenemos la posibilidad de ver un cambio de gobierno, pero todavía es muy difícil asegurarlo.
Exactamente a las 5:38 minutos, Isola sí parece haber retirado algunos de los buques que participaban en la búsqueda de un submarino extranjero que se presume entró ilegalmente a sus aguas, pero se rehusaba a hablar de una desescalada de la situación.
El portavoz del ejército, Erik Lagerstedt, afirmó que algunos barcos regresaron a la base naval en Estocolmo para mantenimiento, pero aseguró que la búsqueda continúa y había entrado en una nueva etapa.
Los militares suecos buscan desde el viernes un submarino que, según reportes, incursionó en aguas suecas que se extienden desde la capital, Estocolmo, hasta el mar Báltico.
El periódico Svenska Dagbladet indicó el viernes que un mini submarino ruso tuvo una emergencia en aguas suecas, citando una conversación por radio en ruso en los canales de emergencias que fue interceptada por la inteligencia sueca.
Exactamente a las 5:39 minutos y surgen nuevos conflictos entre Rusia y Ucrania sobre el envío del hidrocarburo al vecino ruso. Los pormenores los ofrece Pedro Clavijo.
Una vez más se plantea el problema del gas entre Rusia y Ucrania. Rusia reclama unos 60 mil millones de euros de vieja deuda y anuncia que no va a proporcionar más a Ucrania este hidrocarburo si el país no paga por adelantado y no le cancela lo que le debe. El problema se agranda, pues el gas que va de Rusia hacia Europa pasa en gran parte por Ucrania, y la costumbre de este vecino ruso es robar de las tuberías que se dirigen a Europa el gas que Moscú les vaya negando, por lo que Moscú considera incumplimiento de cancelaciones por el hidrocarburo. Rusia pide, por lo menos, que algún país amigo de Ucrania le preste el dinero para cancelar a Moscú, o sea, garante de la deuda. Mas hasta el momento ninguno de los países, que por cierto acusan a Rusia de arrinconar económicamente a Ucrania, les desea prestar el dinero o ser garantes. Desde Moscú, Pedro Clavijo, Martí, Noticias.
En Jerusalén, un conductor palestino dio muerte a un niño y causó heridas a otros 8 personas cuando embistió a una multitud de peatones en una estación de tren local el miércoles.
La policía de Israel calificó el hecho como un acto de terrorismo. Los agentes capturaron al conductor, quien resultó herido de bala cuando intentó escapar del lugar.
Un vocero de la policía identificó al conductor como un residente del este de Jerusalén, quien había sido encarcelado por terrorismo en el pasado.
Testigos dijeron que el conductor avanzó y luego aceleró su vehículo frente a la estación del tren, causó la muerte a una bebé de 3 meses y heridas a otras 8 personas.
El primer ministro palestino Benjamín Netanyahu acusó al presidente palestino Mahmoud Abbas de incitar ataques de palestinos contra judíos en Jerusalén.
Son las 5:42 minutos de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 6 tenemos para ustedes, en la continuación de tu cita de hoy tempranito y de mañana, tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, las páginas deportivas, hoy a cargo de Demi Navas. Estaremos escuchando notas de interés que nos brinda Lucy y, más claro, de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la
Florida, que se ha convertido en un largo cementerio.
Fallecieron en el intento de regresar a Cuba. Un tercer ser Valcero murió y el otro permanece en condición seria.
La cantidad de cadáveres que se encuentran en la morgue de Cayo Hueso, que no han podido ser identificados.
La madre de uno de los dos Valceros fallecidos está pidiendo que le entreguen el cadáver de su hijo.
Una familia que está muy dolida.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptar.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM para Cuba y el Caribe. Todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche de lunes a viernes a las 10 de la noche. Las noticias como son.
Aquí estamos como de costumbre. Amado Gil
y José Luis Ramos.
Y a las 11, Martí Noticias.
Les saluda Alfredo Monroy y están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Porque la profesora de informática no vino hoy y nos fuimos temprano.
Ah, ahora me acuerdo. Oye, tú sabes que ayer me llegó el pitirre y tiene de todo.
Te lo dije, Yuleski, que no te ibas a arrepentir.
Lo único que hice es mandarle un email y ellos se encargan de mantenerme informada.
El pitirre, ese es el mejor boletín digital que yo he recibido. Trae hasta deportes.
Hablando de deportes, corre, que por ahí viene la guagua y yo creo que me voy a parar aquí. ¡Corre!
Para que no se pierda lo que dice el último pitirre, envíenos un email a elpitirreeditor@gmail.com. Elpitirreeditor@gmail.com.
Llegó tu pitirre.
Con el pitirre, usted está bien informado.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Hoy en nuestro segmento de Viaje en la Imaginación conoceremos la Casa Piano en China. Acompáñenos.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Pensando en el futuro de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos Martí.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, a continuación con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? La novena depresión tropical de la temporada se debilitó al penetrar el territorio de la península de Yucatán entre Campeche y la ciudad del Carmen, con vientos que no superan los 45 kilómetros por hora. Los restos de la depresión tropical se están moviendo al este-sudeste a 9 kilómetros por hora y una presión mínima central de 1.004 hectopascal. El Centro de Huracanes de Miami no emitirá más boletines sobre este organismo. Para Cuba, hoy tendremos nublados con lluvias, chubascos y tormentas, algunas intensas desde Pinar del Río hasta Camagüey. Parcialmente nublado con chubascos y tormentas aisladas en las provincias orientales. Las máximas para esta tarde, entre los 27 y los 30 grados Celsius desde Pinar del Río hasta Camagüey y entre los 30 y los 33 en las provincias orientales. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa sur occidental y central, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Las noticias deportivas a continuación, claro, con Edemio Navas. Buenos días y adelante, Edemio.
Muchas gracias, sí, mis amigos. Efectivamente, con ustedes, nuestra sección deportiva de hoy jueves aquí en Radio Martí. Mañana viernes se reanuda la Serie Mundial de las Grandes Ligas de Béisbol aquí en Estados Unidos, con el tercer partido entre los equipos Gigantes de San Francisco contra los Reales del Kansas City. Ahora, mañana viernes, jugando en la Bahía de San Francisco. Lanzarán Jeremy Guthrie por el equipo de los Reales, quien este año ganó 13, perdió 11 y terminó con efectividad de 4.13 por vida. Tiene récord perdedor, 83 éxitos y 100 derrotas. En tanto, por el San Francisco lo hará el veterano Tim Hudson, quien en el 2014 ganó 9, perdió 13 y de por vida acumula 214 triunfos y 124 derrotas. Sin embargo, en postemporada, Tim Hudson no ha tenido suerte, ya que acumula una victoria con 3 derrotas. Mientras que en el caso de Jeremy Guthrie, en la campaña del año 2014, o sea, en la postemporada, no acumula victoria y tampoco derrota, y su promedio de carreras limpias es de 1.80. Precisamente me acompaña Orlando "El Guajiro" Peña. Peña, ¿qué te parece el duelo entre Jeremy Guthrie, de 35 años, contra otro veterano, Tim Hudson, quien tiene 39 abriles en sus costillas, como decimos allá en Cuba?
Bueno, no hay duda que la serie, de todas formas, ha sido una serie de muchas sorpresas, empezando por los equipos que se fueron. Y durante la temporada también sucedió, equipos que no podían perder, perdieron, pero desastrosamente. Y en esta serie la sorpresa fue el equipo Kansas City eliminar a los otros contendientes que entraron como wild card, y los que entraron como campeonato le metieron 8 a todo el mundo. Pero eso fue una cosa increíble. Así que vamos a ver lo que pasa. Esta serie ahora va a empezar allá en San Francisco, así que vamos a ver, eso no tiene que ver nada, porque ya el primer juego San Francisco ganó en la casa de Kansas City, no tiene que ver que Kansas City gane en San Francisco. ¿Qué claro. te parece, Demi?
Sí, una serie que se está poniendo al rojo vivo, y bueno, al menos vemos la sangre cubana, Guajirito Peña, con Eric Hosmer en el Kansas City en el roster de 25 y el veterano Raúl Ibáñez en el roster de 40, aconsejando a los jóvenes, ¿no?
Exactamente, no hay duda. Yo estoy orgulloso por lo que ha pasado los últimos años en las grandes ligas con la presencia de los cubanos, como han triunfado.
Muchas gracias a El Guajiro Peña. A propósito, anoche Eric Hosmer anotó una carrera en el triunfo de su equipo Reales del Kansas City 7-2 ante los Gigantes de San Francisco, y la Serie Mundial de las Grandes Ligas está igualada a una victoria por bando, que va a continuar mañana viernes a las 8 de la noche, con transmisión en vivo de Radio Martí, tercer juego de la Serie Mundial. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Cuba despliega un nuevo contingente médico para la lucha contra el ébola en Liberia y Guinea. Otro intruso salta la reja de la Casa Blanca y es interceptado por el Servicio Secreto de Estados Unidos. El expresidente colombiano afirma que el gobierno suspendió acciones militares para permitir el viaje de guerrilleros a La Habana. Y surgen nuevos conflictos entre Rusia y Ucrania sobre el envío del hidrocarburo al vecino ruso.
Son las 5:51 minutos de la mañana, momento de pasar con Lucy. Lucy, buenos días y adelante.
Gracias. La pareja rusa Kabakov lleva a México sus ángeles y su poderío visual. El antiguo Colegio de San Ildefonso de Ciudad de México acoge la muestra Ilia y Emilia Kabakov, Angelología, Utopía y Ángeles, en la que esta pareja de rusos muestra el poderío estético que los ha llevado a ser uno de los principales referentes artísticos actuales. La muestra está compuesta por maquetas, pinturas, esculturas, dibujos y fotografías que presentan a los ángeles como símbolos de fe y como una manera de mostrar el potencial del individuo, lo que representa una ruptura en la usual temática del arte contemporáneo. Los Kabakov, ambos originarios de la antigua Unión Soviética, pareja desde 1987 y equipo artístico desde 1989, llegan a México y en esta muestra hacen reflexionar sobre ciertas aspiraciones de la humanidad, conscientes de que ésta necesita siempre pensar en el más allá, en lo espiritual y en lo sagrado. La pieza fundamental de esta exposición es la caída de un ángel sobre la Ciudad de México como un mensaje de paz. Emilia Kabakov también explicó que una exhibición sobre ángeles es en cierto modo un tema extraño para artistas que vienen de la ex Unión Soviética, donde la religión fue un pecado y ser religioso un crimen. En Miami, Lucy García, Martí Noticias.
A continuación presentamos un importante servicio público de Radio Martí sobre las políticas migratorias de Estados Unidos para los cubanos en el marco de las recientes medidas adoptadas por el gobierno de La Habana, permitiendo la salida y entrada al país de ciudadanos que posean un pasaporte válido.
Señora Colón, en el caso de los que están aplicando para una visa de no inmigrante, o sea, una visa de turismo, como pudiera ser, ¿cuáles son las razones más comunes o por lo menos las razones en sentido general por las que se puede negar una visa de entrada a los Estados Unidos? Esto es una pregunta que hacen mucho los cubanos dentro de Cuba.
En el caso de visas temporales o no inmigrantes, la denegación más frecuente es la 214B o posible inmigrante. La sección 2014B de la Ley de Inmigración Americana plantea que toda persona que solicita visa para visitar los Estados Unidos es un posible inmigrante. Es la responsabilidad del solicitante convencer al funcionario consular en el momento de la entrevista que el objetivo del viaje es ir, visitar al familiar o contactos en los Estados Unidos y regresar al país de origen dentro del tiempo establecido por la Ley de Inmigración Americana para esta categoría de visa. Una vez que el funcionario determine que el solicitante no es elegible para la categoría de visa que solicita, se deniega la visa y esa decisión es irrevocable y no tiene apelación. Sin embargo, debemos aclarar que este tipo de denegación no es permanente y el solicitante podrá aplicar nuevamente en otro momento, aunque recomendamos que debe esperar que haya transcurrido al menos un año a partir de la fecha de la última denegación para volver a solicitar visa temporal.
Este ha sido un servicio público de Radio Martí sobre las políticas oficiales del gobierno norteamericano para los cubanos que desean emigrar o visitar los Estados Unidos.
Y nuestra dirección para que usted nos escriba es muy sencilla, nos puede escribir acá a Radio Martí, programa Tempranito y de Mañana. Apartado postal 521868, apartado postal 521868, Miami, Florida, 33152. Y la dirección de Twitter es @MartíTempranito y tenemos tres tuiteros, ya está aprobado por la Real Academia, se puede decir tuitear y tuitero. Cubano Libre 51 nos está escuchando ahora mismo, Dulce Nordelo también, y el Twitter de ARQ31, ARQ31 nos está escuchando en este minuto desde su casa, así que un saludo para ellos, gracias por retuitear las informaciones y por escucharnos también a estas horas tempranas de la mañana. Así que, bueno, también tenemos dirección de correo electrónico, sí señor, es muy sencillo, es tempranitoydemañana@gmail.com, tempranitoydemañana@gmail.com. Por acá son exactamente las 5:56 de la mañana. Y vamos a escuchar a continuación al cantante cubano Alfredito Rodríguez, que unió su voz con la del trío Los Embajadores en este tema que lleva la firma de Bobby Capó, una pieza que le ha dado la vuelta al mundo, ha sido interpretada por una cantidad tremenda de cantantes. Así que esto es Alfredito Rodríguez con Los Embajadores, trío de voces y guitarras. Bien logrado este tema de Piel Canela.